Pues hoy estoy especialmente contento con nuestro programa Educando Laredo porque vamos a incorporar un octavo centro educativo pejino, y es que es nuevo y se ha puesto en marcha el pasado mes de septiembre, como bien sabéis, pues el Centro Náutico Pesquero de Puerto de Laredo, que está eso en proceso de lanzamiento, aunque nuestros invitados de hoy dirán lanzamiento nada, que llevamos desde septiembre ahí dando el callo. Bueno, y le agradezco especialmente a Pilar, a su directora, pues que haya, bueno, pues motivado y animado a la gente a venir a la radio a hablarnos de ese misterio, que se empezó a desvelar el pasado 30 de noviembre cuando nos invitaron a visitarlo, y que hoy se va a desvelar un poquito más. A ver, nos acompañan varios representantes, luego me contáis el nombre de todos los que han venido, pero van a hablar cuatro de ellos que están aquí en el estudio. El primero, pues Pablo Carpintero, que es además jefe de estudios del centro. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir,
A vosotros por invitarnos.
Bueno, pues faltaba más, y me alegro que os incorporéis a esta rueda de intercambio escolar con la audiencia de Radio Laredo a través nuestro. Bueno, que a veces hago preguntas que no son muy así, pero bueno, el resto de las cosas que nos contáis son verdaderamente interesantes, más que nada. También ahora ante el micro están Pablo Foronda. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
¿Tú eres de Laredo?
Sí, yo soy de Laredo.
Y eres estudiante, a ver si es cierto, de grado medio de mantenimiento y control de máquinas de buques y embarcaciones.
Sí, exacto.
Bueno, que también tienes el título de grado medio de mecánica, ¿no?
Sí, de electromecánica de vehículos.
Ah, electromecánica. Bueno, luego hablamos un poco más de ello. Y Óscar Lusares, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de aquí, de Laredo, recién mudado. De Colindres, y sí, soy nuevo en este centro.
Ajá. Bueno, luego me habléis un poco de la trayectoria, pero vamos a preguntar un poco por el centro a Pablo. ¿Qué tal? ¿Te has ya adaptado?
Bien, sí. La verdad es que tenemos una suerte de ubicación. El paraje es maravilloso, y bueno, y la verdad es que estamos contentos con la matriculación que hemos tenido este primer año. Y bueno, la verdad es que hay mucho trabajo por delante, pero muy contentos.
¿Me puedes contar tu trayectoria personal? ¿Cómo llegas a este centro? ¿Desde dónde? Cuéntame un poco.
En educación, entiendo.
Sí.
Bueno, en educación yo soy profesorado interino, y bueno, empecé trabajando en otra lista diferente, en máquinas y equipos térmicos y fluidos, y empecé a trabajar en Corrales. Bueno, yo soy de Santander, y bueno, al final tienes que meter la cabeza en algún sitio. Me surgió la oportunidad y estuve en Corrales ese primer año. Y bueno, después, pues al ser interino y no tener una plaza fija ni un destino fijo, pues empiezas a hacer sustituciones.
Sí.
He estado en Torrelavega, en el Miguel Herrero, también he estado en el Centro Integrado Número 1 de Santander, y luego volví otra vez a Corrales, y bueno, hasta ahora.
Y entonces en junio te han dicho, en julio, en agosto te han dicho...
Agosto, sí,
Laredo.
Me propusieron, y bueno, yo encantado de estar aquí.
¿Qué enseñanza impartes?
Bueno, yo doy clase en el ciclo medio de control de mantenimiento y control de maquinaria de buques y embarcaciones, pero les doy clase en segundo.
Vale, bueno, ¿y qué has traído hoy? ¿Qué el elenco este de actores que me has traído hoy, qué son?
Bueno, estos son estudiantes de primero del ciclo, y bueno, son el primer curso. Claro. Aquí en Laredo, porque bueno, este ciclo estaba antes en el número 1 de Santander, pero al trasladarnos aquí, pues sois la primera promoción de primero.
Vale, y la última, Pablo, así de introducción. Sí. Además de este grado medio de mantenimiento y control, ¿qué más está en marcha en el puerto de Laredo?
Pues el resto de ciclos son de nueva implantación en Cantabria, y tenemos formación básica en mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo. Después tenemos otro grado medio de navegación y pesca de litoral, y un grado superior de transporte marítimo y pesca de altura. Todos ellos son de nueva implantación. Este de mantenimiento ya estaba implantado en Cantabria. Como he dicho, se impartía en el centro integrado número 1, y pues lo hemos trasladado aquí a Laredo.
Vale, el otro día en la visita institucional se llevaron la palma los de ese navegador, ¿no?
Ah, sí, por supuesto.
Con esa mega pantalla,
muy vistoso,
¿no?
Sí. Es una suerte de tener estos medios, de poder contar con estos medios. Eso está más destinado para la gente de navegación.
Claro.
Pero los de mantenimiento, y luego te lo podrán decir tanto Oscar como Pablo, pueden disfrutar también de otros simuladores, como el de máquinas, Y bueno, ya seguro que ellos te van a contar.
Sí, sí, porque yo hice la visita y entré en la planta baja, junto a la puerta de acceso, a lo que supongo que sea vuestro taller de casi todos los días, ¿no? Que es un lugar en el que había un montón de motores, ¿no?
Sí, ese es el taller que tenemos de motores.
Ajá.
Tenemos un taller de motores, luego otro taller preparado para soldadura y temas de mecanizado y así. Y luego ya en la primera planta tenemos el taller de electricidad, la sala de frío y todo eso.
Ah, bueno.
Está bastante dividido, no es todo concéntrico en una sala.
Vale. Óscar, a ver, cuéntame, ¿cómo llegas tú aquí a este centro que se estrena en septiembre pasado? Y en julio todavía no se sabía si... Se sabía que sí, pero ¿cómo te enteras tú de esta enseñanza?
Pues yo estaba en el Valentín Turienzo de Colindres. Y entonces, como cuando terminas cuarto de la ESO, te mandan a elegir el centro al que vas a ir o si vas a estudiar bachiller. Yo ya dije que quería hacer un AFP y me dieron varias opciones a elegir. Estaba entre ellas las de Laredo, que ese centro no se podía visitar como tal porque seguía en construcción, pero en cuanto se terminara me iban a dar una visita por el centro y explicación sobre cómo iba a ser con el director y jefe de estudios. Entonces, en cuanto lo abrieron, bueno, en cuanto lo tenían ya terminado, me llamaron para dar la visita y me pareció un gran sitio como para empezar a estudiar ahí con grandes maquinarias y, bueno, para aprender está muy bien. Aparte de que es un tema que a mí me gusta, ya que pues toda mi vida ha tenido que ver bastante referido con la náutica y es una enseñanza que me parece increíble, ya que no hay tanta demanda de ello y es un gran sitio para sacar bastante empleo.
O sea que tú fuiste de los primeros testigos humanos que lo vieron, ¿no? Básicamente,
sí, vaya.
¿No? De los que primeros que entraste ahí casi, ¿no?
Sí, yo tenía muchas ganas de empezar ahí y si no se podía abrir, pues bueno, tendría que buscar otra alternativa en otros sitios por aquí cerca.
Ajá,
pero vaya, que no había mucho donde elegir.
Y después de 3 meses, ¿qué sensación tienes? ¿Que estás moderadamente contento, muy contento, o no era lo que te esperabas? Cuéntame un poco.
No, yo tengo una sensación de que es un sitio de lo que yo esperaba, ¿no? Al fin y al cabo tienes bastantes prácticas, la teoría está bien explicada, muy didáctico todo, no hay nada que sea solo teoría, ¿no? Vas haciendo cosas y lo que vas aprendiendo te lo van enseñando. Entonces, pues bueno, aparte de todo lo de los simuladores que tenemos y demás, que eso está muy bien para recurrir a una forma de verlo sin estar físicamente en el sitio, ¿no? Y eso yo lo creo que es una muy buena forma para enseñar.
Pablo, a ver, mucho simulador, ¿pero os mancháis de grasa a lo largo del día o no?
Sí, hombre, claro.
A ver, acércate al micro, por favor.
Yo me mancho de grasa tanto trabajando como aquí en clase. Ahora que hemos podido acceder a los talleres, porque teníamos que depender del tema de homologaciones y todo ese tema, ahora hemos entrado y ya estamos haciendo prácticas y funcionando como máquinas.
Bueno, cuéntame un poco cuál ha sido tu trayectoria, porque tienes mecánica, electromecánica, me has dicho, en FP,
en el Fuente Fresnedo.
En el Fuente Fresnedo, sí.
Yo, pues bueno, yo me he quedado toda la vida con mecánica, solo que mi mecánica era dirigida al tema de coches y tema karting y así. Y pues siempre me ha gustado y nada más acabarla eso, me dieron como opción bachiller, igual que a Óscar, y me metí a un grado de mecánica automóviles porque me gustaba más. Luego, a raíz de eso, pues acabé el grado, estuve trabajando un tiempo y salí de trabajar y me ofrecieron un curro de mecánico naval. Y empecé a trabajar de eso y mi jefa me recomendó, me dijo, oye, pues ya que si te quieres quedar aquí, te gusta el trabajo, pues estudiate mecánica naval para que estés más formado y todo eso.
¿En dónde se trabaja? ¿En mecánica naval?
En mecánica naval puedes trabajar, ya dependiendo del titulado que tengas, puedes trabajar ya sea de engrasador en cruceros, en barcos grandes, o también puedes trabajar, como trabajo yo, en pesca de recreo. Trabajas en recreo, en el puerto de Laredo, puedes hacer operaciones en dique seco, o maradero, o en pantalanes, dependiendo de la tarea que lleves a cabo.
Bueno, lógicamente hay que buscar una especialidad y luego uno, pues...
Sí.
Tú sabes dónde empiezas, pero igual acabas en, pues no sé, en un crucero, sí, como has dicho, ¿no?
Empecé con coches y sí, me gusta más el mundo de la náutica y si puedo trabajar de ello, pues me gustaría.
No se parecen nada, ¿no?
Es bastante más fácil que el tema de coches. Menos electricidad, motores más sencillos, más espacio. Y lo único malo, pues los repuestos, que tardan mucho en llegar, pero por lo demás, estoy encantado con ello.
Mira, ves qué bien se explica, ¿no?
Sí, sí.
La verdad es que es fácil de... Al final, porque tienes ya experiencia también, ¿no? Porque sí. él igual, al no tener experiencia, pues lo cuenta de otra manera, pero tú ya...
Llevo trabajando desde 16 y me he criado con ello. Yo los primeros motores que he tocado los he tocado con 10 años.
Sí, sí. Bueno, pues da gusto, ¿no? Son una muestra del perfil del alumnado que se suma a nuestro centro, ¿no, Pablo?
Sí, 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 totalmente, totalmente.
¿Qué os habéis encontrado en la matrícula, en la inscripción? ¿Gente muy preparada, gente con muchas ganas, con mucha ilusión, como Óscar contaba?
Depende del nivel. Hay de todo y depende un poco del nivel. Sí que, por ejemplo, hay personas que vienen a recualificarse. Incluso podemos considerar el caso de Pablo, que empezó con una FP y ahora está continuando con otra. Igual que él, hay otros casos, incluso en el superior, gente que lleva trabajando tiempo en el sector y quiere recualificarse.
Porque una mañana estándar, ¿cómo es, Óscar? A ver, cuéntame.
Bueno, pues llegas al instituto, ¿no?
¿A qué hora?
A las 8:10, 8:15 empiezan la clase más o menos. Y depende de la asignatura que te toque, pues o tienes que empezar en clase o bajas al taller, depende de lo que asignatura que te toque.
Por ejemplo, cuéntame el nombre de algunas asignaturas.
Por ejemplo. Bueno, sí, vale. Está FOL, EIE, que son troncales. Luego está también...
tradúceselo a la audiencia. FOL
es formación y orientación laboral. Y EIE es iniciación en empresas. Más o menos. Y luego está electricidad, motores y... Motores, también hay otra que es...
mecanizado básico.
Hay dos.
Teoría, claro.
Bueno, sí, claro, esas son teoría y práctica al mismo tiempo.
Claro.
Las imparte el mismo profesor, por ejemplo. Y las de FOL y EIE también las imparte la misma profesora. Y depende de lo que te toque. Solemos tener las tres primeras horas los martes, solemos tener taller, por ejemplo, como soy. Y luego tenemos electricidad después del recreo, que es a las 11. Solemos tener electricidad, que es más teórico, pero también hay veces que hacemos práctico. Depende del día y de lo que estemos haciendo en la teoría.
Ya. Y así se pasa la mañana, ¿no? Hasta las 2:30.
Sí, claro, sí.
¿Las 2:30?
2:10.
2:10.
Sí, se pasa la mañana volando. Porque estás enredando y haciendo cosas que, aparte, si te gusta, se pasa el tiempo rápido, ¿no? Como siempre.
Sí, se les hace más ameno al final la parte práctica y, bueno...
No tiene nada que ver con el instituto, ¿no?
No, hombre, no, en el instituto era todo teoría, cuaderno, boli...
Pizarra y hincar codos, ¿no?
Sí, aquí básicamente.
Aquí no deja ser lo mismo. Aquí tienes igual... Tienes pizarra, tienes que copiar, estudiar, pero tienes la parte práctica de taller.
Ya.
Tienes
Claro, donde tú, ahí, pues serás el listo de la clase, me imagino.
No, tampoco.
A ver, entenderme la expresión. No lo digo en sentido peyorativo, ¿no? Quiero decir que tu experiencia y tu formación ya en mecánica, en electromecánica... pues te da una ventaja y comprenderás cosas, incluso le discutirás alguna vez al profesor, ¿no?
No, yo, a ver, sé bastantes cosas, tengo bastante conocimiento previo, pero yo el mundo de náutica me pilla nuevo.
¿Ah, sí?
Yo, si los motores de barco son como motores de coche, ahí obviamente entiendo muy bien. Te lo puedo decir Óscar, en muchas asignaturas estoy dudando, porque se me da bien y entiendo. Pero hay cosas que los veo muy nuevas para mí.
Ya.
Claro, es que al final la maquinaria de un buque es algo más que en los motores.
Sí.
Y hay una expresión que dice que un barco no se mueve por su motor, sino por su caldera. Y entonces, a ver, hay muchos equipos asociados a la planta propulsora. Y claro, evidentemente eso es novedoso para todos, incluso para gente que ya viene de otras ramas.
Oye, lo tuyo, ¿tú has encontrado algún aparato, cacharrito nuevo que no sepas manejar aquí? Me imagino que alguno sí. Claro.
Bueno, alguno, pero bueno... hay que ponerse al día, sí, desde luego, sí. Hay algún cacharrillo que no tenía yo conocimiento.
Ya. ¿Y los simuladores son complejos o son bien muy bien preparados?
Bueno, son muy completos.
¿Vienen en castellano o hay que manejarlos en inglés?
Vienen sobre todo en inglés.
En inglés, pero son muy complejos.
Sí. Okay. Bueno, a ver, tienen las distintas partes como serían un buque real, ¿no? Tienen la parte, te aparecen las distintas plantas, tú puedes ponerte en la realidad virtual, ¿no? En plan, en el simulador propio, puedes tú ir viéndolo de la que vas avanzando y de la que vas tocando cosas. Puedes ir tocándolas de aspecto a 3D y tanto como si estuvieras viéndolo en una pantalla, ¿sabes? Entonces, pues depende de lo que te mande el profesor, depende de las clases y de lo que estés dando.
La verdad es que los simuladores, en el caso del de máquinas, da una visión global bastante, bastante buena, bastante bien afinada a lo que luego es la realidad. Yo, al menos personalmente, que he marcado, sí que, bueno, te puedes hacer a la idea cómo es el trabajo en el barco, todo lo que conllevan los equipos asociados y, bueno... relacionar lo visto en clase, la teoría, con la práctica, y el día de mañana seguro que gracias a esos simuladores pues os acordáis mejor.
No es un simulador solamente teórico. Tú puedes tienes diagramas como cualquier simulador normal, pero también tienes parte móvil. Tú puedes arrancar un equipo desde los diagramas de que te vienen directamente del barco por las pestañas, o puedes desplazarte con el muñeco, que tienes un muñeco con el que va con las flechas y con el cursor, y puedes ir abriendo válvulas manualmente alrededor del barco, lo que es ya más sencillo.
Habéis aprendido mucho en tres meses, ¿eh? Habéis,
que, hombre, claro.
Habéis espabilado, ¿eh? Quiero decir que no estáis ahí trabados con, jo, es que este simulador no consigo manejarlo, no consigo darle programa o la lección adecuada para que aprendamos esto otro, no, ahí...
Nos han hecho espabilar rápido.
Os habéis puesto las pilas, ¿no?
No, claro, también los profesores ponen mucho de su parte para ello, ¿no? Uh-huh. Y al cabo tienes bastantes horas a la semana con ellos, empleas también mucho tiempo en ello, y como... Pues, como es todo, ¿no? De la que vas haciendo, vas aprendiendo. Uh-huh. Aparte, te dejan a veces llevar notas para que apuntes todo lo que tienes que hacer y en situaciones.
Copias más en el simulador que en clase.
Básicamente, sí.
Copias más en el simulador que en clase. Uh-huh. Todos los pasos, tengo 15 hojas solamente de funcionamiento de simulador.
Sí.
Muchos profesores no saben manejar el simulador entero porque es muy, muy complejo.
Claro.
Es que es muy amplio ese simulador, es muy completo y es una maravilla.
Bueno, a ver, como a los no duchos en informática que te dicen hazlo así, así, así. Y como no lo hagas en la semana siguiente, vuelves a ello y dices,
claro.
Imposible, pues aquí pasa lo mismo, ¿no?
Pasa lo mismo. No es otro caballo rey todo, hay variables. Tú no puedes hacer una cosa siempre igual. Hay veces que tienes que tocar otra cosa para hacerla, dependiendo del funcionamiento del barco, o hay barcos que tienes que arrancar primero unos motores para luego poder arrancar otros, luego otros a conectarles aire para arrancar compresores, es dependiendo del barco. Ya.
Óscar, y tú de niño te preguntabas, ¿y el inglés para qué me va a servir? Si yo voy a vivir siempre en España, ¿no? Pues
bueno,
mira.
Sí, realmente es así, o sea. Pero ahora llegas y te aparece todo en inglés y tienes que aprender muchísimas palabras en inglés, tanto...
Claro, técnicas, claro.
Claro, o sea, tú llegas ahí al simulador y está todo en inglés. Entonces tienes que tener un mínimo conocimiento. Para eso también tenemos inglés en el instituto, que es un inglés técnico.
Claro.
Por lo que no te... ¿Sabes? Sí, si has tenido otro grado o medio...
Las canciones de amor y las letras de las canciones de amor ahí no...
No, eso no funciona, no funciona.
Se quedan en el colegio.
No, claro. No funciona. Bueno, contadme algo de vuestra vida personal. ¿Tú jugáis al fútbol o hacéis algo? ¿Alguno?
Sí, yo hago fútbol sala. Ajá. Y también trabajo de mecánico naval también.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Trabajo cuando salgo del instituto, pues como y voy al taller a trabajar allí como de normal.
Ya. ¿Y tú qué haces?
Yo estudio por la mañana, luego a partir de las 4 de la tarde entro a trabajar al Puerto de Laredo y luego ya por la noche a las 7, 8 me voy a entrenar, que hago boxeo.
Jolín. Pues,
No tengo tiempo para nada.
Bueno, iba a preguntar por la novia, pero mejor no me meto en profundidades, que os lo he prometido, además que no os iba a preguntar nada especialmente particular. Pablo, sí. Bueno, pues el centro pues también tiene que estar pendiente de sus lo de los viajes, las becas y todo este tipo de cosas. ¿Cómo funciona en un centro nuevo como el vuestro?
Bueno, ¿te refieres a
becas de desplazamiento?
De movilidad.
Movilidad.
Bueno, sí, en FP hay Erasmus. Lo que pasa es que este primer año, claro, hay muchas cosas por hacer. El centro es nuevo y, a ver, está en nuestra agenda para cosas por hacer, pero quizás sea más enfocado al siguiente curso académico,
porque
bueno, hay muchas cosas, hay mucho trabajo por hacer, y bueno, ahí nos hemos marcado unas prioridades.
¿Y el crecimiento de enseñanzas?
Bueno, también es otra de las prioridades. A ver, como he dicho, hay tres ciclos de nueva implantación en Cantabria. Hay que echarles a andar, hay que ver que funcione bien. Poner el superior de organización de mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones, pero bueno, eso ya irá llegando. Nosotros tenemos la intención, pero bueno, esto, las cosas de palacio van despacio, vamos a hacer las cosas bien y bueno, poco a poco.
Bueno, también deseando que lleguen las vacaciones, ¿no? Para despejar un poquito la cabeza, ¿no?
Bueno, sí, claro, a ver, eso siempre.
Siempre.
Desde pequeño te lo enseñan, que hay que descansar para luego volver con más fuerza, ¿no? Y pues es así. Pero también hay veces que cuando te vas a medio de al principio, se te olvidan algunas cosas y luego tienes que volverlo a estudiar. Así que bueno, es un poquitín entrar luego otra vez a la didáctica de volverte a poner. Porque pierdes las costumbres, ¿no?
Sí.
Navidad,
sí, pierdes el ritmo.
Tal, te descentras un poco y luego tienes que volver otra vez.
Se pierde el ritmo. ¿Habéis puesto árbol de Navidad o algo de Navidad? Esto, vosotros no, que no sois críos, vamos, que, pero el personal, ¿o han puesto algún motivo? No les ha dado tiempo.
Fíjate que yo entro al centro y ni me he fijado.
No, hay poquita cosa, hay poquita cosa. Ahí en los despachos hay,
sí, me he fijado.
Hay algún pequeño árbol navideño.
Sí, yo había alguno.
Poquita cosa, poquita cosa.
Bueno, Óscar, déjale sitio a Borja, si te parece.
Bueno, sí, claro.
Que, pero di adiós, que muchas gracias, que
bueno, sí, claro.
Te has explicado estupendamente.
Bueno.
Y que te vaya genial en esta formación y luego en la profesión.
Vale.
Muchas gracias.
Bueno.
A ver, Borja, Borja Estebanez, que también, bueno, pues nos va a saludar ahora y que va a ser el cuarto en intervenir. Decirme el nombre de los demás que han venido, aunque solo sea para saludarles así. Y...
Bueno, a ver, Johan, Miguel, Hugo, Pablo,
¿también está? ¿Sí?
Y Ian.
Bien. Bueno, pues bienvenidos y gracias, y que os vaya genial, también en esta formación. A ver, Borja, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú de dónde eres?
Yo soy nacido en Bilbao, pero llevo viviendo aquí en Laredo varios años.
Es curioso, me está llamando la atención que hay muchísimos alumnos de Laredo, ¿no? O por lo menos habéis traído una amplia
representación. Bueno, hay alguno que otro.
A ver, Laredo, sí, Colindres, los pueblos...
Sí, de alrededores, ¿no? De alrededores, no solo de Laredo. Pero sí, de Laredo hay tenemos bastantes laredanos, sí. O sea que...
Hay mucha gente que viene a Santander por el traslado de centro.
Sí,
el número
sí,
uno aquí.
Claro. A ver, hay gente... Había alumnos, los que hicieron primero el año pasado en el centro integral número uno, pues son de Santander y alrededores. Y claro, este año les toca venir hasta Laredo.
Uh-huh. ¿Cuál es tu trayectoria, Borja, hasta llegar aquí?
Bueno, a mí siempre me ha gustado también la mecánica, pero al igual que Pablo, pues comencé en mecánica en automóviles. Y bueno, saqué un grado superior de automoción y luego fui descubriendo que a mí lo que más me gustaba pues era la náutica, y el grado este pues al final me va a permitir obtener conocimientos enfocados más al ámbito uh-huh. náutico, aunque hay muchas partes de mecánica que pues
coinciden,
pero otras no.
Es curioso, ¿no? Porque generalmente los que estudiáis mecánica sois unos fieras de los coches, de las motos, si se tercia en algún caso, ¿no? Pero vosotros os ha llamado la náutica. ¿Por qué? ¿En tu caso por qué? ¿O cómo fue tu primer contacto con la náutica?
Yo estaba obligada al mar, entonces pues al final unir tu pasión, en mi caso pues por la pesca y por el mar en general, pues unirla en tu ámbito laboral, poder unirlo pues y con la mecánica, pues para mí es...
¿Tu familia tiene algún barco de recreo?
No.
Es curioso, ¿no? Y claro, os habéis encontrado con este centro este año y...
Sí, para mí es una suerte que ya lo hayan instalado aquí en Laredo.
Es una casualidad. A ver, sí. Ha llegado en el momento en que tú lo necesitabas, ha llegado al sitio en que sí. vivías, ¿no? Y entonces sí. has dicho, esta es mi oportunidad, pero tienes grado superior de mecánica.
Sí, de automoción.
De automoción, sí. El de él era electromecánica.
A mí es medio, sí.
En medio, exactamente. Pero, ¿a ti te van a enseñar algo aquí? Es la pregunta, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Sí, siempre se aprende. Uh-huh. Y más en un ámbito que hay muchas partes que sí, pues en principio los motores, el funcionamiento teórico más bien, porque luego en la práctica de un barco a un coche, pues... Cambian, sí, uh-huh. cambian muchas cosas.
Sí. Y tanto. Luego os pregunto por el debate del motor eléctrico y demás. Que también, seguro que también tenéis...
Yo no soy parcial con eso.
Opinión. Ahora te pregunto. Bueno, cuéntame qué te ha sorprendido del centro. ¿Para bien o para mal? No sé, cómo lo...
No.
Es lo que esperabas. ¿Cuándo lo visitaste tú por primera vez?
Yo me enteré, pues, por el pueblo, pues, que se comentaba, ¿no? Que se iba a hacer un centro. En cuanto, pues, empezaron las obras... En cuanto vi que ya estaba ya terminado, pasé por allí, me atendieron muy bien, pedí información y luego los papeles necesarios y entré y nada. Y el centro me parece que está muy bien equipado, creo que lo están gestionando bastante bien para ser al final es un proyecto potente, no es sencillo. Y pienso que también es una opción laboral. Que tiene mucha salida laboral y es un beneficio, o sea, que toda la juventud de la zona pues se puede beneficiar de este centro.
O sea que hay que recomendarlo, por lo menos que se planteen los jóvenes ahora mismo esta opción de formación para luego tener una salida profesional.
Yo pienso que sí, es interesante. Luego el profesorado, la verdad que muy bien, es gente cualificada, gente maja.
Gente joven, por lo que veo, además, ¿no?
Sí, y... Bueno, la verdad que no tengo ni ninguna pega.
Vale. Bueno, pues son cuestiones que siempre son importantes, ¿no? El dinamismo, ¿no? Aunque seáis un equipo pequeño de 18 formadores, bueno, pues hay que, lógicamente, tratar, incluso redoblar esfuerzos, ¿no? Sí, porque no es lo mismo una dinámica de 50, 60, 80 profesores, en el Fuente Fresneda tienen 80 y tantos, ¿no?
Sí,
que una dinámica aquí tendrá sus virtudes y tendrá también
claro,
sus carencias.
estamos casi como en familia, pero claro, hay que redoblar esfuerzos en muchas cosas, en muchos trámites, que da igual que sean 18 que 85, tienes que hacerlos igualmente. Uh-huh. Y bueno, al final necesitas de la implicación de todas y cada una de las personas que entran. Sí, esto es un equipo.
Sí. Permitidme una crítica. Yo le vi como muy frío al centro. Está tan nuevo, tan pulcro, tan tal. En los pasillos no hay nada. No sé, lo vi como muy frío.
Sí, así. Paredes blancas, sí. Una luz blanca. Sí.
Y las salas, sí. Bueno, enormes. Sí. Y que, bueno, pues que de momento sobra espacio en muchas de las aulas, ¿no? En otras estaréis un poquito más apretaicos,
sí.
¿No?
Sí.
Tiene cosas, no sé cómo decirlo, de izquierda y de derecha.
Sí,
¿no?
un poco peculiar, pero bueno, sí. Mm. Sí, nos arreglamos bastante bastante bien, la verdad.
Y a vosotros, dentro de 50 años, podréis decir, yo inauguré ese centro, sí. ¿No? A vuestros nietos, ¿eh? Que estaba ahí al respecto. Cuéntame algo de tu vida, así, ¿tienes alguna afición, alguna...?
La mar, en general, la pesca deportiva, pesca deportiva y...
¿Qué pescas?
Lo que pica.
¿Sí?
No, pues principalmente pues pesca de dorada, lubina...
¿Desde costa?
Desde costa, y embarcación también, con amigos y conocidos, podemos ir en embarcación.
Ya. A ver, ¿qué te querías contar del coche eléctrico? ¿Qué le pasa al coche eléctrico?
Eso no es un coche.
Pablo.
Eso no es un coche.
Eso es otra cosa, ¿no?
Eso es como ponerle un Scalestri, pero en versión grande. A mí no me gustan, por lo menos.
Ya. ¿Y qué hacemos? ¿Los que tenemos que comprar coche ahora, qué compramos?
Si es que el futuro es el hidrógeno, no es el eléctrico.
Estoy de acuerdo.
El eléctrico es que tú lo que te ahorras de energías renovables y todo esto, luego estás perdiéndolo por otra parte por el tema de fabricar baterías, reutilizarlas... Y no hay tantos puntos de carga, por ejemplo. Tú en ciudades como Madrid, Barcelona, perfecto. Pero claro, vete a un pueblo aquí con coche eléctrico. Vas hasta Santander y igual tienes en Santander suerte que puedes cargarlo. Uh-huh. Te vas a Mariaño y igual no puedes. Y tienes que depender de un coche de gasolina que te traiga a tu casa.
Uh-huh. ¿Y en 2025 qué compramos, Borja?
Yo nada, yo me quedo con lo que tengo. Pero no, a mí tampoco soy partidario de los motores eléctricos para los coches, la verdad que no.
Y un híbrido tampoco, porque es duplicar la complejidad.
Bueno,
¿no?
Un híbrido tiene los pros de una propulsión y las ventajas de las dos.
Un híbrido no deja de ser un coche de gasolina.
Claro.
Porque tú el motor de un híbrido lo vas a usar, tiene hasta 50 kilómetros por hora. A partir de ahí se activa el motor ya de gasolina. Te viene bien para el tema de cuando quieres vivir en una ciudad, entrar a las ciudades, que tenés la pegatina eco o la A y ya vas.
Ya.
Pero luego el tema de rodar extraurbano y así vas a ir con el motor de gasolina. El problema es que se consume mucho. Pero dentro de lo malo, si quieres una alternativa...
¿Y entonces en la mecánica de barcos también veis el hidrógeno ahí dentro de 30 años como gran objetivo o qué?
Es que el problema de la mecánica de barcos y de los combustibles de barcos, que suelen ser, porque son tanques muy grandes y no sueles buscar combustibles caros, sueles buscar fuel oil, lo más barato posible, porque es un motor que va a quemártelo igualmente. Y necesitas un combustible que sea muy barato para hacer viajes, porque no puedes poner un combustible caro, porque luego igual te salen los números o llega fin de mes y dices, buf, igual hay que parar el barco 2 meses en Maradero.
Que al final el transporte marítimo a nivel comercial
más rentable.
Todo lo que llega a nosotros ha estado en un barco. Ha llegado de algún sitio, el comercio internacional es vía marítima.
Sí, no recuerdo, es que hace 3 años atascó un barco en el canal de Panamá y se fue la economía del mundo al garete.
Sí,
¿no? Solo por eso, no sé tú qué criterio tienes en esta historia. También al hidrógeno dices que sí, pero ¿para cuándo? ¿Para cuando seamos mayores?
Bueno, pero viejos. Yo de automoción, sí que es cierto lo que ha dicho Pablo, que al final en buques grandes, al final los combustibles que se utilizan, pues bueno, no son tan refinados como los de los coches. Entonces, bueno, sí que, a ver, es distinto el debate al del coche eléctrico, desde luego. Pero bueno, el camino que se lleva ahora, al menos en el mundo marítimo, pues bueno, son combustibles con menos cantidad de sulfuro, de azufre, y vaya, y bueno, de momento van por ahí los tiros.
Sí, y luego, ¿de qué sirve que el 5% de la población mundial, Europa, esté apretándose el cogote para si el resto de la población mundial, medioambientalmente hablando, no haga ningún esfuerzo ni sacrificio, claro, ¿no? Está algo también un poco...
La agenda famosa.
Sí, hay muchas contradicciones.
Y no entramos en el transporte de mercancías por terrestre, en los camiones. No hay ahora mismo ningún combustible sustituto del gasoil.
A mí no me parece que, por ejemplo, el tema de barcos estamos llevando más a cabo, el tema de entrar a puerto con combustible diésel. Algunos entran, por ejemplo, motor apagado o con...
Sí, hay zonas...
O con eléctricos.
Hay zonas de exclusión.
Eso es. Lo que no puedes hacer es, como dicen, poner motores eléctricos a todo cuando no tienes suficientes recursos para abastecerlo. Igual que el hidrógeno, está muy bien como combustible, pero si no tienes cómo abastecerte de ello, o no está todavía desarrollado al 100%, no puedes hacer nada.
Pues gracias por este debate, porque bueno, también hay que abrir la ventana a otro tipo de conocimientos, que os lo da vuestra formación y vuestra experiencia, ¿no? En este ámbito, y esas preguntas que os hacéis en clase, ¿no? De este tipo de cosas, que también seguro que se habla de ello. Bueno, hemos acabado, ¿eh? Yo creo que para una primera toma de contacto ya os he exprimido bastante al respecto, y os invito a que, bueno, pues que os suméis al resto de los otros dos programas que nos quedan antes del final de curso en 2025 y que nos contéis estas y otras experiencias en Educando Laredo, que gracias por vuestra incorporación, que me ha parecido muy interesante, y que desde luego recibir gente tan profesional ya como vosotros y con tanto entusiasmo en esta educación, pues realmente es muy, muy intenso. Saludar al resto del equipo, a los 70 y tantos integrantes, al centenar de personas que estáis ahí involucradas, con el personal administrativo de limpieza, que también habrá lógicamente, pues a todos ellos, a esas 100 y pico personas, pues mucho ánimo, feliz curso, felices fiestas y a seguir bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos pronto. Enhorabuena.
Hasta luego. Gracias.